Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El temporal de nieve y viento que esta semana está afectando a la mitad de España, la mitad norte, especialmente causa a su segunda víctima mortal, al hombre fallecido el lunes en Vizcaya, se une ahora a la muerte de una mujer alemana en Palma de Mallorca. A pesar del fuerte oleaje, salió a nadar. Allí nos vamos, Cristina Requena.
Esta mujer, según ha contado su marido, salía cada día a nadar y ayer, a pesar de estar en alerta naranja por fenómenos costeros con olas de hasta 6 metros, también lo hizo. Fue él el que dio el aviso cuando no regresó. Los servicios de emergencia la buscaron hasta que la luz lo permitió. Hoy han retomado la búsqueda y una patrulla de la Guardia Civil la ha localizado. Hoy sigue la situación muy complicada en el mar Balear. Seguimos en alerta amarilla por fenómenos costeros con olas de hasta 4 metros, aunque se ha alcanzado alguna ola con altura máxima de 6 metros, por ejemplo en Menorca. El viento ya ha amainado y se espera una bajada importante de los termómetros.
El norte de la península es la zona más afectada. En este momento, 200 camiones se encuentran parados en la A67 al estar prohibido su paso por la autovía que une Cantabria con la meseta. Casi todo el País Vasco está también en alerta por viento y nieve. De esa primera nevada del invierno disfrutan hoy en las calles de Vitoria Unai y Egoi.
Tirar bolas de nieve a nuestros amigos y pues disfrutar un poquito de la nieve, ¿no? Ahí ya... tumbarse un poco encima de ella.
Sí, yo lo estaba esperando mucho, no pensé que iba a cuajar, pero al final cuajó y empecé a disfrutar.
Esa es la nieve de Álava.
El gobierno pretende usar el choque con la Junta de Castilla y León por ese protocolo fantasma de medidas provida como estrategia de campaña electoral. Como COPE te viene contando, los socialistas esperan que el Partido Popular y Vox se cuezan en su propia salsa mientras buscan el voto femenino. Ricardo Rodríguez.
De tener mucho por ganar, sea cual sea el desenlace, el gobierno exprime una imputación vacía de contenido contra la Junta de Castilla y León, a la que sitúa extralimitándose en sus competencias. El culebrón tiene todos los ingredientes, entiende el núcleo duro socialista, para causar desperfectos al PP, necesitado de Vox en su ecuación de poder. La Moncloa y Ferraz aprovechan su ofensiva para colar el estribillo de que serán dique de contención frente a lo que presentan como una supuesta pérdida de derechos de las mujeres. Lo hace en su intento de consolidar su ventaja en la intención de voto femenino sobre los populares, porque las averías ocasionadas por la ley del solo sí es sí, entre otras polémicas, han encendido alertas sobre un retroceso del PSOE en la preferencia de las electoras.
Y en Ucrania, el gobierno de Zelensky asegura que habrá que esperar a conocer qué le ha ocurrido al helicóptero que esta mañana se ha estrellado cerca de una guardería de Kiev, causando la muerte de 18 personas, 3 de ellas niños, entre las que está también toda la cúpula del Ministerio del Interior. Hay además 29 heridos, casi todos pequeños, que jugaban en el jardín de infancia. Manuel Ángel Gómez.
El portavoz de la Fuerza Aérea Ucraniana ha dicho que es demasiado pronto para conocer las causas por las que se ha estrellado el helicóptero en el que viajaba el ministro del Interior. El fiscal general de Ucrania ha asumido la investigación y ha asegurado que examinarán todas las hipótesis. El helicóptero se ha estrellado a primera hora del día, cuando todavía era de noche y había niebla. Los altos cargos ucranianos normalmente vuelan en helicóptero a baja altura para evitar los misiles rusos. En redes sociales... se han difundido vídeos grabados tras el siniestro en los que aparece un edificio ardiendo. Los niños y los trabajadores de la guardería han sido evacuados.
Y la bajada del precio del gas ha llevado a que la inflación en la zona euro se haya moderado en el mes de diciembre hasta el 9,2%. Sin embargo, la subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos, ha escalado hasta el 5,2%, su máximo histórico.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y esta tarde centramos toda la atención en los octavos de final de la Copa del Rey. Bruno Casar.
4 equipos van a buscar un billete para cuartos. A las 7, Sporting Valencia. 8, Athletic Español. A las 9, Betis Osasuna. Y por último, el Levante Atlético de Madrid, para el que buscamos la última hora del equipo rojiblanco, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid sigue tomándose muy en serio la Copa del Rey y hoy viaja a Levante con la firme intención de superar los octavos de final frente a un Levante al que no ha ganado en los últimos 4 partidos. Simeone no va a poder contar ni con Jiménez por sanción ni con Carrasco por lesión, y Morata y Griezmann, según lo ensayado en el día de ayer, formarían la punta de ataque.
Gracias, Antonio. Para mañana nos va a quedar el Ceuta-Barça y el Villarreal-Real Madrid. Los de Ancelotti se ejercitan por última vez hasta ahora. ¿Con qué novedades, Melchor Ruiz?
Últimos minutos del segundo y último entrenamiento del Real Madrid, pensando en ese compromiso de mañana ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica, buscando los cuartos de final, un partido que es algo más que una ronda de Copa de Su Majestad el Rey, sobre todo después de lo sucedido en la Supercopa de España disputada este fin de semana en Arabia. Un Carlo Ancelotti que sabe que no va a poder contar con los lesionados David Alaba, Tchouaméni, Lucas Vázquez y Dani Carvajal. Hoy, por ejemplo, han trabajado con el primer equipo tres jugadores del filial: Marvel, Vinicius Tobías y Javier Villar. Y a la conclusión de esta sesión, en torno a las 12:30, 1:45, se espera la comparecencia del técnico italiano en sala de prensa.
Gracias, Melchor. Y en tenis abierto de Australia, donde la noticia pasa por la eliminación y la lesión de Rafa Nadal en esta segunda ronda, a la que sumamos también la derrota de Albert Ramos, victorias de Roberto Bautista y Cristina Buxa.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12:05, las 11:05 en Canarias, justo cuando el día dobla a la mitad y esperemos que empiece a ser mejor. Sigues escuchando Herrera en COPE, yo soy Gutiérrez y te agradezco que nos acompañes hasta la 1:00 p.m. Hoy, que debido a la nieve ya tenemos problemas con muchas carreteras del centro y el norte de nuestro país, quiero que escuches el testimonio de Gemma Sánchez. Era muy joven cuando sufrió un terrible accidente de tráfico. Así se lo contaba hace solo unos días a Ángel Espósito, a mi compañero en La Linterna.
Salía de un examen de la universidad, se me vino un coche encima a una velocidad impresionante, y esos segundos que dices, me mata, o sea, es que son segundos, luego pues es que no recuerdo mucho más. Un gran impacto, que eso sí que lo sentí, y bueno, y desperté mucho después porque estuve bastante grave en UCI y prácticamente me dieron por muerta ya.
Gemma fue atropellada por una persona que se dio a la fuga y que conducía a 90 kilómetros por hora, una velocidad que, como sabes, no está permitida dentro de la ciudad. El impacto fue tal que los médicos consideran que su recuperación fue casi un milagro.
La conductora circulaba a 90 kilómetros por hora. Los que sabemos algo de seguridad vial, lo hemos ido aprendiendo a lo largo de estos años, sabemos que a partir de 50 kilómetros un impacto de esas características es muerte segura. O sea, que soy de las pocas personas que lo puede contar.
Hoy, 25 años después de ese terrible atropello, Gemma es la vicepresidenta de la asociación Stop Accidentes, que ofrece apoyo a las víctimas de la siniestralidad vial. Una labor más que necesaria, teniendo en cuenta, Pilar García Muñiz, buenas tardes, los últimos datos.
Hola, Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, datos. Mira, escucha, 1 de cada 10 muertos en las carreteras españoles eran peatones, como Gemma, a la que acabamos de escuchar. En total, el año pasado fallecieron 1.145 personas en accidentes de tráfico, un 4% más que justo antes de la pandemia. Las carreteras convencionales, con 833 fallecidos, siguen siendo las más peligrosas. De cada 4 muertos, 3 son en una carretera convencional y solamente 1 en autopista o autovía. Y la salida de la vía es el accidente que se cobra más vidas. Supone ya casi la mitad de los fallecidos.
Otro dato que también nos ha llamado la atención es que 1 de cada 4 fallecidos no tenía puesto el cinturón de seguridad. 1 de cada 4. Tampoco llevaban el casco puesto 9 ciclistas y 5 motoristas que fallecieron. Pero además de imprudencias como esta, el estado de las carreteras tiene también mucho que ver en los accidentes. Javier Laredo es un camionero. Se conoce la red de carreteras como las líneas de la palma de su mano.
La evolución de las carreteras españolas te diría que ha sido buena en líneas generales. Es verdad que en los últimos años el deterioro ha sido constante en nuestras carreteras, sobre todo carreteras secundarias y algunos tramos en la zona de la A2, de Lérida, A62, Burgos, Portugal, ¿no? Hay determinados tramos que se va viendo cómo se va parcheando el asfalto, ¿no? No, digamos, corrigen tramos enteros, ¿no? Tramos de kilómetros, de 1 kilómetro, de 2 kilómetros, sino que van parcheando, o sea que se ve que por tema presupuestario, por lo que sea, pues van dejando de mantener en condiciones las carreteras, ¿no?
Pues más allá de ese estado general de nuestras carreteras están también los conocidos como puntos negros, esos lugares en los que, bueno, por unas causas o por otras, concentran decenas de accidentes y de fallecidos. Uno de esos puntos negros es el kilómetro 12 de la A55, que une Vigo y Tui y que ostenta el triste récord de 200 muertos. Diego es propietario de un taller de coches que está situado allí, en el arcén de esa carretera.
El problema de esta autovía en sí es del trazado. Tiene muchas curvas y muy pronunciadas. Y el asfalto tampoco está en muy buen estado. O sea, está agrietado, tiene baches, está por sitios muy levantado. Y después que hay muchísimo tráfico. Hay momentos que por carril de la derecha está lleno de camiones y los coches le cuesta, tienen dificultad para adelantar.
Pues además de un grave problema social, sanitario y económico, por supuesto, los accidentes de tráfico pueden ser también un delito. Tenemos en el estudio con nosotros a Luis del Río, fiscal de la Sala de Seguridad Vial de la Fiscalía General del Estado. Muy buenas tardes. Fiscal, gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Desde que hemos tenido la pandemia, este paréntesis de la pandemia, todo lo calificamos con el antes y el después. Los datos de 2019 con los datos de 2022. En el número de accidentes de tráfico vemos que han aumentado. ¿Está ocurriendo lo mismo con los delitos de seguridad vial?
Sí, buenas tardes ante todo. Y nada, un placer poder hablar en un programa como este. Bien, efectivamente el año 2019 suele ser el año de referencia, porque claro, 2020 y 2021, debido a las diversas restricciones que tuvieron lugar en movilidad debido a la pandemia, pues no son, las comparaciones con tales anualidades pues no son válidas. Bien, es cierto que según los datos que acaba de publicar la DGT, en el pasado ejercicio se produjo un incremento en el número de fallecidos en carreteras. En concreto, creo recordar que es 1.145, lo que supone una subida de un 4%, aunque en lesiones graves, heridos graves, unos 4.000 aproximadamente, sin embargo, supuso una reducción de en torno al 10%. Bien, para empezar hay que decir que, bueno, que son unas cifras que, aunque el número de fallecidos no ha subido excesivamente y el número de lesionados incluso ha disminuido, no dejan de ser unas cifras terribles a las que no nos podemos ni nos debemos acostumbrar, ya que detrás de todos esos siniestros pues siempre hay unas tragedias humanas y familiares de consideración. Va a haber personas que, hijos que no podrán volver a ver a sus padres, mujeres y hombres que no volverán a ver a sus parejas, o jóvenes que van a ver frustrado toda una vida y todos unos proyectos que tenían y que, debido a lo acontecido, pues no van a poder disfrutar. Además, es algo que ocurre en ocasiones, ocurre en décimas de segundo, pero sin embargo es irreversible, como todos sabemos. Bien, dicho esto, aún no disponemos de número en cuanto a delitos de seguridad vial, porque esos son números que nosotros presentamos en la memoria, pero claro, nosotros, como hacemos una memoria a nivel nacional, pues dependemos de los datos que nos van facilitando las distintas fiscalías provinciales de nuestro país, en concreto las 50. Y están ahora precisamente comenzando esa labor de elaborar la misma. Sí es cierto que en la memoria del año anterior ya lo adelantábamos, que se había producido un cierto incremento de los delitos viales, aunque la cifra de siniestros, según los datos de la DGT, habían disminuido. No me atrevo a vaticinar si realmente son más o menos, pero vamos a ser prudentes, digamos.
Fiscal, ¿la reincidencia en delitos como el consumo de alcohol o drogas al volante es un problema que va en aumento?
A ver, la reincidencia en este tipo de delincuencia se plantea como problema, bajo mi punto de vista, solo en un supuesto. Hablo con carácter general, siempre hay excepciones, ¿no? Y es en los supuestos en los que esas personas tienen alguna adicción a alcohol o a drogas y que, en la medida en la que no sean tratados adecuadamente y no superen tales adicciones, pues el problema va a seguir existiendo. Entonces creo que en ese ámbito, que es un ámbito que posiblemente desde el punto de vista cuantitativo no sea excesivo, sin embargo sí que desde un punto de vista cualitativo es importante, porque no podemos olvidar que lo que está en juego son vidas humanas y la integridad física de las personas también, por supuesto.
Sin duda. Le voy a preguntar enseguida por el uso del móvil al volante, que, bueno, pues los datos que tenemos, bueno, ahora vemos. Pero quiero que escuche a Gemma Sánchez, la mujer que escuchábamos antes, que fue atropellada hace 25 años, y usted, como se ha reunido con varias asociaciones de víctimas de accidentes, imagino que va a entender perfectamente lo que nos dice.
reivindicamos un endurecimiento en el Código Penal, en materias de seguridad vial, que al final las sentencias siguen siendo, para las familias no hay una justicia reparadora, siguen siendo pues bastante laxas.
Laxas, dice ella.
Sí, pasa que sé, no oí bien lo último que dijo. Me imagino que se refiere a la respuesta penal que da, claro, que damos a estos hechos.
Para las familias.
Bien, a ver, indudablemente, como digo, como antes mencioné, estamos ante asuntos que cuando se produce finalmente ese resultado letal de muerte o lesiones de cierta entidad, es difícil la reparación para la víctima. Si es una persona que queda con lesiones de cierta gravedad o los familiares de la persona que ha fallecido. Por mucha que fuera la respuesta penal, tanto desde el punto de vista estrictamente punitivo como en el ámbito de la responsabilidad civil, nunca vamos a recuperar, vamos a reparar el daño producido. Eso es evidente, porque esa persona no va a recuperar el estado de salud que tenía con anterioridad. Y eso es completamente cierto. En cuanto a la respuesta que da nuestro ordenamiento jurídico, sí es cierto que en algunos casos pueden verse algunos asuntos en los que la respuesta quizás no sea todo lo contundente que debiera ser, pero yo no lo generalizaría. Creo que en general la Administración de Justicia, con sus defectos, con su lentitud, con su margen de mejora, que sin duda la tiene, y yo soy muy autocrítico al respecto, pero quizás no creo que debamos lanzar la imagen tampoco de que en general todo es un desastre y funciona muy mal. Yo creo que en los últimos años se ha avanzado bastante, no solamente en la Administración de Justicia, sino en general en la lucha contra la siniestralidad vial. Ahora, eso sí, hay todavía margen de mejora, mucho margen de mejora. Tenemos que seguir haciendo las cosas cada vez mejor y no podemos tampoco dormirnos en los laureles, y mucho menos con estas últimas cifras que parece que nos indican que hay un cierto repunte.
Pues nos hemos quedado sin tiempo, fiscal. Con lo del móvil, ¿qué le decía? ¿Somos conscientes de cuánto usamos el móvil?
Claro, bueno.
Los conductores, demasiado.
Le contesto brevemente, si quiere. Por el problema de tiempo que me plantea. Sí, efectivamente, a veces es un problema de educación vial. Lo mismo que tenemos educación para comportarnos de forma correcta cuando estamos en un restaurante, cuando estamos en un sitio cerrado, cuando estamos hablando con otras personas, pues también dentro del propio vehículo, pues también tenemos que tener ese comportamiento adecuado a esa mínima educación vial.
Pues me quedo con eso, don Luis del Río.
Me permite que diga una última cosa, agradecer a programas como este que dediquen este tiempo a la seguridad vial, que creo que es muy importante, y que la educación, la formación e intentar concienciar a los ciudadanos de la importancia que tienen las normas viales para proteger bienes jurídicos como la vida o la integridad física de las personas, lo tiene. Por eso quería cerrar con esta frase.
Muchísimas gracias.
De muy nada. Amable.
Herrera Incope.
Estar informado.
Hemos venido a charlar cara a cara, a conocer muchísimo más de cerca al entrenador campeón del mundo, a Lionel Scaloni. Es muy difícil que conceda entrevistas. Hola, mister.
¿Qué pasa, Juanma? Buenas noches a todos.
Buenas. Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Te ha cambiado mucho la vida?
Pensé que iba a ser un poco más tranquila, la verdad.
¿Tienes miedo al avión?
Sí, terror, no miedo.
¿Lo pasas mal? Sí. El día antes ya estás pendiente.
Siempre, siempre.
Porque ahí lo que hay es, supongo, el deseo de que Scaloni continúe al frente del equipo, ¿no?
Espero sentarme con el presidente y ver si llegamos al acuerdo que...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Además, un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
Como en el litro de aceite de oliva virgen extra Coosur, ojiblanca, arbequina o picual. Comprando dos, el segundo litro sale a solo 3,82 euros.
Combínalos como quieras.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Y tú que vives solo con tu mascota? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Tengo un perro que es un trasto y a veces le dejo solo. Quiero saber que no me la lía en casa.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque con la cámara puedes ver a tu mascota y hablarle en directo siempre que quieras. Acceder a las grabaciones o configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La borrasca Fien sigue dejando su rastro en Madrid con fuertes rachas de viento, frío y nieve. A esta hora, sobre todo, se deja notar el frío. En Madrid capital tenemos 7 grados de temperatura y en la capital, y ahí se va a quedar, y las mínimas de 1 grado. El viento está remitiendo y, de hecho, ya se ha abierto el Parque del Retiro, donde el viento de estas últimas horas ha tumbado 2 árboles y ha provocado, Mónica Álvarez, la caída de 40 ramas.
Sí, 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 pero como tú dices, Carlos, bueno, pues ya se ha abierto ese parque que estaba cerrado en las últimas horas. Lo peor, ahora, como te puedes imaginar, sigue estando en la sierra. La cota de nieve ha bajado bastante, hasta los 500 metros. Está activado el nivel cero del plan de inclemencias invernales por parte de la Comunidad de Madrid. Unas nevadas que pueden dejar hasta 15 centímetros de espesor en 24 horas. Es obligatorio el uso de cadenas en todos los puertos de la comunidad. Se recomienda, por supuesto, no subir en coche a la sierra en estas horas. Y si lo tienes que hacer, bueno, pues debes utilizar las cadenas. Javi, vamos a escuchar a Javi. Está en Cercedilla y espera que caiga algo más de nieve en las próximas horas.
Sobre todo esta noche hemos tenido bastante viento y, bueno, Cercedilla, pues esperábamos más cantidad de nieve, pero vamos, bien. Pero bueno, están las carreteras totalmente accesibles, con un poco de cautela y tal. Sí, funcionaba, todavía no ha sido una gran nevada.
Bueno, pues vamos a comprobar precisamente cómo está la situación en estos momentos en las carreteras madrileñas. Conectamos ya con la Dirección General de Tráfico para saber el estado de las carreteras. Allí nos ayuda Lucía Andújar. Lucía, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Pues hasta ahora estamos pendientes de 2 vías secundarias afectadas precisamente por este temporal de nieves, donde es obligatorio el uso de cadenas en neumáticos de invierno. La M601 a la altura de Navacerradio, también la M629 en Miraflores de la Sierra. Al margen de esto, estamos pendientes de un accidente que se ha producido de entrada a la Comunidad de Madrid por la A1 a su paso por Somosierra, y por lo demás circulación muy tranquila, pero les vamos a insistir, mucha precaución al volante.
Muchísimas gracias, Lucía.
A vosotros.
Y ahora te cuento que si tienes, por ejemplo, en casa olvidados en algún joyero, joyas, diamantes o relojes de gran valor o piezas únicas que ya no te pones, tienes una oportunidad de obtener un beneficio económico por ellas, que no viene mal con los tiempos que corren, Mónica.
Eso es, Carlos, y lo puedes hacer gracias a Circa. Es una empresa con más de 20 años de experiencia en el sector de la compra y la venta de piezas, que se dedica, pues eso, como digo, a vender y comprar todo este tipo de piezas, de joyas, y lo hace además con todas las garantías y con la máxima discreción.
Marta Eizaguirre es la directora de la oficina de Circa en Madrid y Bilbao. Marta, buenas tardes. Explícanos un poco qué es Circa y a qué os dedicáis exactamente.
Buenas tardes. Pues mira, en Circa nos dedicamos a comprar joyas, diamantes y relojes, como ya habéis dicho, y luego los vendemos en el mercado de segunda mano de Estados Unidos. Vendíamos a Nueva York, que es donde nosotros tenemos nuestra central.
Uh-huh. Y Marta, ¿cuáles son las joyas, diamantes y relojes que más os interesan? ¿Cómo es el pago además?
Pues mira, siempre nos interesan más las piezas que son más únicas y más especiales, independientemente de su valor, o algunas joyas antiguas, los diamantes de más quilates o los relojes de alta gama como Patek Philippe o Rolex, Cartier, pero también, como sabemos que todas estas piezas no están en manos de todo el público, podemos hacer ofertas por piezas de menos valor. Lo expertizamos, lo valoramos de una manera muy confidencial y privada, con una cita con el cliente, y luego lo pagamos en el mismo momento, sin importar el valor que tenga.
Parece claro, Marta, que la compraventa de segunda mano está en pleno auge. ¿Cómo nos explicas esta tendencia?
Bueno, pues mira, yo pienso que comprar y vender joyas en estos momentos es una actitud de responsabilidad con el medio ambiente. Y además de ser divertida, puede ser beneficiosa económicamente. Nosotros pensamos que todo el mundo estamos cada vez más concienciados, y nosotros mismos desde Circa le damos mucha importancia a la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, la huella de carbono. daros cuenta que lo llevamos en nuestro ADN, que nosotros no manufacturamos, no extraemos oro ni metales preciosos, ni tampoco gemas. Llevamos a cabo acciones como la replantación también de bosques en España para dar una ayuda extra al planeta. Pero hacemos posible que esas joyas o diamantes o relojes que quedan olvidados en el fondo de los joyeros, como habíais dicho, pues puedan llegar a manos de otras personas que las pueden disfrutar y las pueden lucir.
Claro, claro. ¿Y cuáles son, Marta, los principales motivos por los que venden los clientes?
Pues mira, la sostenibilidad, como hemos dicho, es uno de esos motivos. Pero también pueden ser las herencias o los divorcios, repartir joyas entre familiares. Y bueno, y también sacar un dinero extra, porque ahora mismo pues alguien que puede ir a Fitur a programarse un viaje y con el dinero que tiene, con claro, las joyas sí. que tienen en su joyero, pues puede también realizarlo.
Sufragarlo. Oye, para terminar, Marta, ¿dónde tengo que dirigirme?
Pues nosotros estamos en Madrid, en la calle Ortega y Gasset número 19, y también en Bilbao, pero siempre en nuestra web, www.circayewels.com o llamándonos al 915766209.
Pues muchísimas gracias, Marta Eizaguirre, directora de la oficina de Circa de Madrid y Bilbao. Y ahora te hablamos de los riesgos de trabajar estos días de tanto viento en determinados sitios y lugares.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Del 7 al 31 de enero ven a Movalpa y descubre la cocina que habías soñado. Y a un precio increíble. Visítanos en calle Río Rosas 27 o en calle del Príncipe de Vergara 111. Y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Asturias ahora queda muy cerca. En el restaurante La Guisandera de Piñera. La mejor cocina asturiana tradicional actualizada y el mejor producto de temporada de la mejor calidad y con mucho sabor. Este año comienza con buen pie y disfruta de la auténtica experiencia gastronómica asturiana. La Guisandera de Piñera en la calle Rosario Pino 12. Reservas en el 91-425-1425.
En Automóviles Argüelles, desde 1964, sabemos que existen coches que se conducen y otros que se disfrutan. Por eso tenemos para ti la mayor selección de coches premium en Madrid, al mejor precio y con la mejor garantía. Es momento de disfrutar conduciendo. Automóviles Argüelles en la calle Galileo 5 y 7 en Madrid Centro o en argüelles-medioautomóviles.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hace fresco, ¿eh? Bueno, pues vamos a hacer una paradita para reponer fuerzas. Si te parece, Mónica, en Mesonopoti.
Un sitio que nos encanta, Carlos, en la calle Mercurio 10 de Leganés. Allí podemos degustar sus raciones, sus asados, sus arroces, sus pescados, sus menús especiales. En fin, esto es una maravilla. Un caldito caliente que nos vendría ahora de lujo. Opote, ya lo sabes, es un rinconcito de Galicia. En Madrid, Mercurio 10 de Leganés. Importante las reservas en este número. 91-610-54-54. Y si lo prefieres también, en su web, mesonopote.es.
Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now?
Los trabajos en altura, es decir, los que se hacen en tejados, el manejo de grúas o la limpieza de cristales, tienen estos días un gran enemigo, el viento. No hay ninguna norma que indique cuándo tienen que suspenderse, solo recomendaciones, así que sentido común, Mónica.
Pero que nos queda así, aunque para Rubén Rodríguez, ingeniero civil, estos días estos trabajos en altura con estas condiciones climatológicas adversas no deberían realizarse.
Recomiendan que se abandonen los trabajos en altura a partir de los 45-50 kilómetros por hora de rachas de viento, pero claro, no obligatorio.
Y es que el viento desplaza con facilidad las cestas donde están los operarios y supone un riesgo enorme en edificios de gran altura y también para las grúas torre.
Y eso afecta a los operarios que están trabajando en el radio de acción de esa grúa, puede afectar a las personas que se puedan encontrar en las inmediaciones y cuando encima estamos hablando de una actuación que se está desarrollando en una zona urbana, pues eso puede incluso afectar a los edificios más próximos.
Así que toda precaución es poca y utilizar efectivamente el sentido común al no haber una norma al respecto.
Sí, 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 sí. Así que se nos olvida a veces el sentido común. Gracias, Mónica.
A ti, Carlos.
En un ratito te escuchamos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 12:30, las 11:30 en Canarias, en este miércoles 18 de enero de 2023. Media hora por delante, y ya sabes que a esta hora toca una historia. La de hoy es la de un hombre sin tumba. Charles Byrne nació en Irlanda del Norte en 1761 y el pobre pues solo vivió 22 años. Aunque le bastaron para ser una de las personas más famosas del planeta, al menos de Europa, en aquella Europa, y de las más visitadas tanto en vida como en muerte. El motivo de esta popularidad tiene que ver con su altura, y es que medía 2 metros y 31 centímetros. Con el tiempo, se supo que su gigantismo tenía que ver con un tumor que le hacía crecer hasta que acabó con él. Era tal su tamaño que terminó siendo exhibido por pueblos y ciudades. A él no le gustaba, pero tampoco obtenía trabajos por culpa de su tamaño. No había ropa para él, ni el mundo parecía ser de su talla. Antes de fallecer, harto, dejó muy claro que no quería que su cuerpo fuera mostrado tras su muerte. Así lo dejó dicho y escrito. Pero un prestigioso cirujano, de nombre John Hunter, pagó a sus amigos y familia para obtener los restos de Byrne. Con el tiempo, su esqueleto acabó en una vitrina gigante del Royal College of Surgeons de Inglaterra. A su lado había otro esqueleto de un hombre de talla media. De esa forma, el visitante del museo se hacía una idea de la diferencia. Suena poco ético, pero hablamos del siglo XVIII. Lo malo es que siguió siendo así. Hasta ahora. Más de 200 años después, y tras polémicas en los primeros días de este 2023, han decidido que el gigante de Irlanda no será expuesto. Murió en 1783 y 240 años después han logrado que su deseo se cumpla. Bueno, no del todo, porque no se le dará sepultura, que era lo que esperábamos todos. Su esqueleto va a seguir siendo propiedad de la Hunterian Collection y va a ser utilizado para el estudio del gigantismo. Así que estará, pues, guardado en un almacén. No deja de ser triste que en pleno siglo XXI, en 2023, por mucho que deseemos y necesitemos saber, neguemos a un hombre su último y normal deseo, que no era otro que descansar en paz. Esta situación me recuerda bastante a lo del huevo y la gallina. Me explico, ¿qué fue antes, la marca o la canción?
Yo hay un paso, por acá no vuelvas a mi casa. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también.
Por supuesto que las marcas llegaron primero a nuestras vidas, pero apareció la canción de Shakira, el Bizarrap Sesión 53, y le dio la vuelta como un calcetín, no solo a las redes sociales y los informativos, que no soltaron la presa en todo el fin de semana, nosotros incluidos, no nos engañemos, sino al concepto mismo del marketing viral. Y por supuesto, de aprovechamiento para promocionar la propia marca. Fíjate, el día del lanzamiento, el jueves pasado, la canción se convertía en un éxito histórico, pulverizando todos los récords de mejores estrenos de la historia. Esto no se puede decir paso de ello. Y es que todo el mundo parecía estar hablando de lo mismo y de esta dichosa canción. Tras el fin de semana, la pieza superaba ya los 122 millones de reproducciones. No te digo ahora cómo estará la cosa. Sin embargo, la letra de este tema no solo incluía dardos y pullas dirigidos al futbolista, sino que también hacía referencia, y además algunas muy concretas y claras, a diversas marcas. Frases, como hemos escuchado, tan explícitas como «cambiaste un Ferrari por un Twingo» o «cambiaste un Rolex por un Casio». Versos que causaron un gran revuelo en las redes, no solo para los protagonistas implicados, sino también para esas marcas que, lógicamente, al ser mencionadas en la canción, pues tampoco esperaban salir salpicadas. En el caso de Casio, sus acciones, fíjate, bajaron de inmediato. Medio punto. No es broma, ¿eh? En el de el caso de Renault, o sea, de el Twingo, subieron. Más de un punto y medio. Pero la respuesta jocosa en las redes sociales fue lo que le dio la vuelta al calcetín, especialmente para Twingo, un modelo con poca popularidad en su día, que aprovechó el tirón para publicitarse diciendo: ja, pa' tipos y tipas como tú, sube el volumen. Casio tampoco tardó mucho en reaccionar y publicar, por ejemplo, los relojes teclados y las calculadoras Casio son de y para toda la vida. Ambas marcas lo que han buscado y conseguido, además de forma fulminante, es aprovechar el tirón y seguir escalando a lo más alto de esta ola. No es la primera vez que ocurre. No es la primera vez que una canción o una película o un libro ponen de moda una marca o un modelo.
Aquel día, sin ningún motivo, decidí salir a correr un poco. Corrí hasta el final del camino y cuando llegué allí, pensé que podía correr hasta el final del pueblo.
El presidente Carter, exhausto por el calor, cayó en los brazos de los agentes.
Y cuando llegué allí, pensé, podría cruzar todo el condado de Greenbow. Y luego pensé,
Forrest Gump decidió recorrer Estados Unidos calzando unas zapatillas de la marca deportiva Nike y fue una auténtica locura. Lo había sido también, por ejemplo, con las deportivas que se ajustaban solas a los pies de Martin McFly en esta que se llamaba Regreso al Futuro. Pasó lo mismo con Náufrago y la marca del balón que se convertía en su único amigo en la isla desierta. ¿Te acuerdas de Wilson? Bueno, pues también pasó con los chocolates NT, con unas gafas de sol en Negocios Arriesgados de Tom Cruise. Y así podríamos seguir un buen rato. Pero lo paramos aquí porque quiero saludar y charlar ya con el profesor Íñigo Gallo, profesor de marketing de IES, Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra. Profesor, ¿alguna vez ha producido un efecto viral con alguna marca tan rápido como este que ha provocado la canción de Shakira? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que efectivamente el ruido que se ha generado es bestial. A la gente del entorno de marketing nos parece incluso tiene un punto divertido, ¿no? Porque es un caso no único, has mencionado algunos ejemplos ya, pero son oportunidades muy, muy interesantes para estudiar cómo reaccionan las marcas y qué sucede los días y las semanas y los meses después.
En este caso, además, las que han reaccionado son las del desprecio, las que aparentemente salían perjudicadas. Le han dado la vuelta al calcetín y han conseguido al final pues convertirse en virales e incluso que haya gente que no prestaba atención a esas marcas y ahora les tenga hasta un cierto, si no cariño, sí interés.
Totalmente de acuerdo. Han sido dos, en este caso dos, una marca de relojes y una marca de coches o un modelo que podríamos decir que son de posicionamiento sencillo, ¿no? O por lo menos no premium, y las dos han reaccionado con mucha gracia, con mucha chispa, han demostrado que están atentas, ¿no?, a la actualidad, por supuesto, y bueno, han sabido sacar la cara amable, y eso segurísimo que suma, ¿no?, suma en cómo la gente las percibe, y bueno, y les hace un poquito más presentes, por lo menos estos días y semanas.
Yo siempre cuento una anécdota de un amigo que trabajaba en radio y que le tocó hacer una cuña publicitaria. Entonces se trataba de potenciar un hotel y era un hotel, además lo voy a contar porque es un hotel muy conocido y muy querido, que es el Ancla en Laredo, y entonces decidió hacer el eslogan que era este fin de semana echa el Ancla en Laredo. La idea era que fuera gente pues de tercera edad a disfrutar, pero claro, el tipo de ancla que se echaba allí era otra cosa porque al final fueron parejas jóvenes que iban a pasar el fin de semana. Lo digo porque ¿hasta qué punto controla el eslogan y la potencia del anuncio quien la ha creado?
Claro, yo creo que en este caso quizá el ejemplo es un... O sea, comparado con la historia que tú mencionas, aquí la diferencia creo que es que estas marcas han reaccionado, ¿no? O sea, no es una cosa que ellos han generado, ellos han utilizado algo que ya ha sido creado, tiene una propiedad, tiene un objetivo, tiene una identidad, tiene una autora, ¿no?, o unos autores, y ellos se han visto implicados sin quererlo ni buscarlo. Pero bueno, una vez se ven allá, pues intentan darle esa vuelta, intentan ver el sentido más gracioso, más neutral, ¿no? Sin obviamente tomar postura en uno de los dos lados del conflicto, ¿no?, por decirlo así. Así que no, yo creo que en este caso para ellos era una apuesta relativamente segura, ¿eh? O sea, no creo que hayan arriesgado mucho y no creo que lo que Casio o Twingo puedan decir, salvo que metan la pata, ¿no?, pues tomando posiciones o avivando el debate pues entre estas dos personas, no creo que lo que puedan decir ellos se pueda malinterpretar. O sea, creo que ha sido una acción por su parte, pues como decíamos antes, con chispa, buen timing, pero con relativamente poco riesgo.
¿Vosotros los expertos recordáis algún caso similar de que alguien se metiera o hiciera un comentario bueno o malo sobre una marca y luego eso trascendiera de forma brutal?
Sí, mira, yo pensaba, mientras hablabas, quizá no es exactamente lo mismo, pero hay un ejemplo que en las clases de marketing se habla con frecuencia, que es hace unos años en la Super Bowl, que es el torneo este de la Liga de Fútbol Americana, la final pues entre las dos conferencias, ¿no?, que tiene tanta relevancia en los medios y que tantísima gente en todo el mundo ve. No sé si creo que fue hace 6, 7, 8 años, hubo un apagón. En mitad del partido se fueron las luces, vamos, en el estadio. Y entonces, en ese momento, las galletas Oreo colgaron un tuit muy sencillo, que creo que decía que tú siempre puedes tomar lo típico de las Oreo, y lo que ellos han promocionado siempre es mojarlas en un vaso de leche, ¿no? Uh-huh. Y entonces ellos decían que tú siempre puedes seguir mojando la galleta a oscuras, o sea, sin luz, con luz, a oscuras, ¿no? Uh-huh. Bueno, fue una cosa muy sencilla, no exactamente lo mismo que este caso, uh-huh, pero sí un ejemplo de una marca que está atenta y que, oye, sucede algo que causa notoriedad y yo me subo a esa rueda, ¿no? Me sumo a ese momento.
El hecho del vintage también tiene algo de que ver. Lo digo porque en ciertas películas que eso te retrotraen en los años 80 o a los años 90, de repente ves una marca y esa marca se potencia. Lo que no sé es cuánto dura ese poderío de la marca.
Claro, esa es la gran pregunta, ¿eh? O sea, aquí estamos hablando, en el lenguaje quizá más empresarial o marquetero, pues diferenciamos pues entre la táctica y la estrategia, entre el corto plazo y largo plazo, ¿no? Y con las marcas hablamos mucho de activación, activar una marca, y construcción, ¿no? Obviamente la activación es más corto plazo, acciones más inmediatas quizá, y la construcción se va haciendo a lo largo de años. Que tú te sumes con inteligencia y con soltura a un suceso como este, como la canción, bueno, es una cosa táctica, de corto plazo, activa, te hace relevante en el momento, pero vamos, es muy difícil ver que lo que sucede en estas semanas se mantenga de largo plazo, ¿no? En ese sentido, uh-huh, yo creo que es comparable a una promoción. Cuando una marca hace una promoción, pues un descuento en precio, un 2x1 o lo que sea, un código promocional, esto siempre tiene un impacto en el corto plazo, muy pocas veces tiene un impacto en el largo plazo.
No quiero despedir a Íñigo Gallo, profesor de marketing de IES, Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra, sin preguntarle, ¿estos días los alumnos le han comentado mucho este asunto? ¿Lo han comentado en clase?
Sí, esto efectivamente ha salido, ¿no? En el IES hay diferentes programas, como seguramente sabes. Uno de ellos es en el que hay más gente joven, ¿no? Que quizá, pues, les ha hecho, no sé si más gracia o están más metidos en las redes sociales y obviamente han sido expuestos a esto, ¿no? Y bueno, ha dado pie a esto que comentábamos ahora en esta conversación, ¿eh? A la diferencia entre táctica y estrategia, a la necesidad de ser relevante en el momento y en el tiempo, a la vez ser prudente, ¿no? Y no, conseguir hacer gracia sin tomar partido ni hacer daño a la gente, ¿no? Bueno, o sea que sí, la respuesta sí ha salido en clase.
Pues profesor Íñigo Gallo, profesor de marketing de IES, Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima vez que a Shakira o a Piqué les dé por liarla con alguna marca. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Gutiérrez, hay que ver la que se puede liar por una canción, ¿eh?
La que se puede liar, ¿eh? El debate que trae. En el caso de las marcas, lo bien que les ha venido. Y decía yo lo del debate porque ha sido uno de los asuntos de los que más ha hablado los oyentes en el 600-99-13-14, de la canción, de si hizo bien o no Shakira, de si la entendemos o no la entendemos. Escucha Nila.
Yo seguramente no reaccionaría como Shakira, pero reconozco que hay situaciones personales y entiendo que es una mujer está muy muy dolida y públicamente también ha sido engañada por Piqué, con lo cual a veces se necesita uno desquitar para poder seguir adelante.
Bueno, eso es lo que piensa Nila, ¿no? Que al fin y al cabo, bueno, pues la entiende. Gabriela también ha querido participar de este debate y del otro que ha surgido a lo largo de la mañana, si dormir o no con ropa interior. Bueno, pues Gabriela opina de todo.
En cuanto a la ropa interior esa, de dormir sin ropa interior y un pijama sueltecito, los que están presumiendo luego de que no usan el bidé, por favor, ¿qué pasa? Que se duchan antes de acostarse. Eso es lo primero. Y como dijo, se a tope en cuanto al tema del futbolista ese y la cantante. Totalmente a tope.
Tú la has hecho, tú la pagas, amigo. Y si no, no haberte largado con la otra. Los hijos a lo mejor están hasta cantan la canción porque les gusta lo que le ha hecho su madre o su padre. O sea, que no sabemos lo que piensan los hijos.
Hay de todo en la viña del Señor.
Todo,
y si Gabriela dice que sí, pues Encarna está en el otro extremo.
Un mensajito para María José Navarro. Está hablando sobre Piqué y sobre Shakira y sobre sus hijos. María José, se nota que no has tenido hijos. Entonces no hables, porque no tienes conocimiento de causa. A los hijos se les protege, sean de hijos de famosos o hijos de no famosos. No ha actuado bien bajo mi punto de vista. Yo tengo dos hijos, me he separado y hay que protegerlos.
Y uno más, el de Josico, que nos ha dejado este mensaje en el 600-99-1314. Para él todo es fruto del karma.
Decirle a vuestros compañeros que eso que están diciendo de que si Piqué ha dicho que lleva aguantando 14 años es mentira, está editado. Piqué sacó su móvil para poner un audio de Sergio Ramos, estaban hablando de Sergio Ramos. Y fue lo que dijo que lleva aguantando 14 años a Sergio Ramos, no a su mujer. Y luego otra cosa, decirle a vuestra compañera que tanto critica y apoya a Shakira y critica a Piqué, que Shakira pocas canciones sacó cuando fue ella la que engañó a su novio. Parece con Piqué, con uno más joven. Pues ahora le han hecho ya lo mismo, eso se llama karma.
Bueno, opiniones divididas, ¿eh, John?
¿Cómo está el percal? Bueno, hablando de cómo está el asunto, la borrasca Fien se está dejando notar sobre todo en la mitad norte de España. Hoy está nevando, por ejemplo, en Cantabria, pero después de 2 años donde la lluvia no ha dado tregua. Tanta ha caído que el Zoo de Santillana del Mar ha sufrido la peor inundación en su historia. Pilar García Muñiz.
Hola, John. Pues mira, casi 50 años lleva este zoo en marcha y la cantidad de agua caída en las últimas horas ha provocado que sus trabajadores tuvieran que ponerse las botas para tratar de rescatar a los animales que tienen. Algunos han sido más fáciles de rescatar, como los loros o los faisanes. Lo que pasa, se da la circunstancia de que en este zoo también cuentan con orangutanes. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo han conseguido rescatarlos? Pues se lo vamos a preguntar enseguida a su director. Para que te quedes más tranquilo, hay que decir que están a salvo, pero no dejen de mirar al cielo porque todavía queda mucho trabajo para poder sacar, achicar todo el agua del parque y arreglar todos los desperfectos que ha dejado este temporal. Una borrasca, Fien, que hoy nos deja nieve en muchísimas capitales de provincia como León, Burgos, Soria, Palencia, Vitoria o Pamplona, y también problemas en las carreteras. De todo ello vamos a estar pendientes en los próximos minutos en mediodía.
Pues todo eso ahora mismo. Antes, tu COPE más cercana y mañana a las 6, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
$200,000. ¿Dónde?
Yo sé el nombre de un cementerio. Y tú, el de una tumba.
El bueno, el feo y el malo.
$200,000 es mucho.
El sábado por la tarde.
Y tenemos que ganar.
En 13.
Solo el oído más privilegiado del mundo podría diferenciar si esta ventana era de un coche o de una casa. Y solo Línea Directa podría cubrir ambas a un precio imbatible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú que vives en una casa con jardín? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
A mí lo que me preocupa es que es muy fácil acceder al jardín desde la calle, así que necesito una alarma que proteja las zonas exteriores.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque sus sensores y cámaras exteriores detectan cualquier intruso antes de que entre en vuestra casa y responden en menos de 20 segundos dando aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Para los hornos conectados Haier, todos tus platos son extraordinarios. Cocinan de manera profesional gracias a sus cientos de recetas y funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo electrodoméstico Haier. Consulta condiciones en haiereurope.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En 10 minutos llegamos a la 1, las 12 en Canarias.
Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres estudiante de algún grado superior o máster especializado en nuevas tecnologías y estás a punto de entrar en el mercado laboral, hay una feria que se está celebrando a esta hora que te interesa. Se llama Empleatech y enseguida te voy a contar en qué consiste. Pero antes quiero hablarte de uno de los términos más de moda, la suscripción. ¿Y qué significa? Bueno, pues consiste básicamente en pagar una cuota mensual o anual por el uso y disfrute de un bien, un servicio o una plataforma. Hasta ahí lo tenemos claro, ¿no, Mónica Álvarez?
Claro, sí, John, es una manera de no tener en propiedad un producto, pero a la vez poder disfrutar de ello. Este modelo de negocio es el que lleva a cabo Revel, una empresa que se dedica a la suscripción de vehículos.
Y ahí está la diferencia. Quique de Mateo es el CEO de Revel. Quique, creo que hay mucha gente que no tiene claro cómo funciona esto de la suscripción, de suscribirte a un coche. ¿En qué consiste? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? John, encantado de estar aquí con vosotros. Pues mira, lo habéis simplificado muy bien al principio. Como nosotros decimos, hacerse un Revel es la manera más inteligente de tener coche. Porque si tú lo que quieres es disfrutar en coche, John, Mónica, no hace falta comprarlo entero, tenerlo en propiedad. Nosotros lo simplificamos en una cuota mensual que incluye absolutamente todo, asegura todo riesgo, mantenimiento, asistencia en carretera, para que tú no te tengas que preocupar absolutamente de nada.
Vale, sí, nos queda más claro, Quique, pero ¿qué diferencia hay entre hacerse un Revel, como tú dices, y un renting?
Pues mira, la verdad es que es parecido, pero tiene unas diferencias que son bastante importantes. La primera de todas es el proceso de contratación. En Revel lo haces todo absolutamente online, vamos, que lo puedes hacer en 5 minutos en tu móvil, y no tienes que visitar concesionarios, ir al banco, hacer papeleos, lo haces todo online. Uh-huh. Y además te entregamos el coche en tu casa. Y por otro lado, quizás la diferencia más importante es la permanencia. Típicamente, como sabéis, en un renting o en un leasing, pues tienes que estar 36 o 48 meses. Pero aquí en Revel solo tienes 6 meses de mínimo. A partir de ese momento puedes dejar el coche cuando tú quieras.
¿Solo 6 meses? ¿Una permanencia tan corta es algo irrisorio si se trata de un coche, pero muy útil para mucha gente?
Sí, claro, John, a ver si también te haces un Revel. Pues mira, nosotros 6 meses, si te cambia la vida, cualquier cosa te pasa, no tienes que estar atado 48 meses. La verdad es que te ofrece una flexibilidad total en tu vida. Y además, confiamos tanto en el producto, John, Mónica, que cuando te llega el coche a tu casa, como lo has hecho todo online, no has tenido la posibilidad de ver el coche, probar el coche, tocarlo, los primeros 15 días los puedes probar. Y si no estás satisfecho con el coche, lo devuelves y no tienes que pagar absolutamente nada.
Pues la verdad es que es muy interesante. Estoy pensando en un amigo que vive en Brasil, que suele venir y que cada 6 meses, mira, le vendría muy bien. Se lo voy a comentar. Gracias, Quique de Mateo, CEO de Revel. Y tú ya lo sabes. Si quieres hacerte un Revel, como dice Quique, su web es www.driverrevel.com. Driverrevel.com. Gracias y un abrazo. Y ahora nos vamos a buscar un poco de trabajo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Atención, empresario, necesita alquilar una nave industrial, Naveco.es. ¿Quiere vender su nave con profesionales? Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama Naveco.es.
Prepárate para las ofertas de Ahorramás. Haz hueco en la nevera, porque la vas a llenar entera. Y es que nuestras ofertas son muy, muy fuertes.
Como el plátano de gamaceras canario por solo 2,59 euros el kilo.
Si quieres ahorrar, ponte las pilas y ven a Ahorramás.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí. Canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el .es.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Herrera en COPE.
11.
Madrid.
Estar informado.
Y ahora tenemos un mensaje de nuestros amigos de Grupo Los Nogales, ¿verdad, Mónica?
Que siempre están ahí para cuidar ese mayor o ese familiar mayor, ¿verdad? Que nosotros no podemos hacernos cargo de él como se merece, porque nos ofrecen los mejores centros para nuestros mayores. Tienen más de 40 años de experiencia. Su gran capacidad de sus 9 centros en Madrid también les avalan y, por supuesto, su exclusivo equipo de médicos, geriatras, fisioterapia, psicología, enfermería, animación. En fin, que tienes un teléfono a tu disposición, 91-331-3101, o si no, más información en su página web los-medio-nogales.es. Los Nogales, ya lo sabes, cuidan de los que más quieres cuando más lo necesitan.
A esta hora, más de 37 empresas y 1.600 estudiantes de tecnología se dan cita en el Instituto de Formación Profesional Tajamar con motivo del 7º Foro de Empleo Tecnológico Empleatech. ¿En qué consiste, Mónica?
Bueno, es fácil, es una oportunidad única para que los estudiantes que están a punto de ingresar en el mundo laboral tengan contacto directo con las empresas y conozcan mejor los perfiles que se demandan, como nos ha explicado a COPE uno de los profesores que participa, Juan Bou Bustamante.
El foro de empleo es un punto de encuentro para facilitar, para orientar al alumno y que sepa qué es lo que están pidiendo las empresas en ese momento, que vean si tienen que ir ajustando su formación para que cuando den su salto, el salto a la empresa, pues vayan con las mayores garantías de éxito.
Es el 7º año que se celebra y en este tiempo han pasado de recibir a 10 empresas a 37 y de que se paseen por sus stand de 100 alumnos a 1.600, nada más y nada
es
menos.
Que,
¿eh?
Es que no es para menos, porque tú estudias para intentar luego labrarte un futuro.
Eso,
claro.
Es.
A veces no sabes por dónde tirar. Giovanni Andrés Cortés Hernández es uno de esos alumnos. Él está estudiando el máster de desarrollo del Instituto Tajamar y está ahora mismo en este foro. Giovanni Andrés, ¿es la primera vez que participas en este foro y exactamente por qué te apuntaste?
Pues sí, es la primera vez que participo en este foro y la verdad me alegro de haberlo hecho. Esta información nos llegó por parte de Juan Bou, que la habéis entrevistado, y de parte de Tajamar, y la verdad es que, como dice tu compañera, es una oportunidad muy importante porque bueno, no tienes la información fiable, 100% verídica de una empresa hasta que hablas con ella cara a cara. Y este foro, en este evento, tienes la oportunidad de entablar una conversación más cercana con las personas que trabajan dentro de esas empresas, conseguir información ya de su ambiente de trabajo, de su metodología, que al final también es importante, más allá de claro, la información técnica. Y la verdad es que te tratan muy, muy bien. Es una oportunidad increíble.
Oye, ¿has hablado tú ya con alguna empresa?
Así es, sí, he hablado con algunas, bueno, con DXC, con Bluetab, con BAS, con BBVA IT y bueno, y las que quedan, todavía que queda el evento.
Hasta las 2 de la tarde tienes tiempo, claro, todavía.
¿Hacia dónde apuntas tú? O sea, ¿dónde te ves trabajando? No hablo de la empresa, sino de la línea de trabajo.
Pues esa también es una pregunta que al fin y al cabo te respondes asistiendo a este evento. Muchos de nosotros, hablo por ejemplo por los de mi máster, tenemos cierta idea de hacia dónde queremos ir o qué tecnologías queremos utilizar, pero al fin y al cabo no tienes una línea exacta hasta que ves cuáles son los proyectos de estas empresas. En mi caso, pues a mí me gusta más tema de información del usuario final, de trabajar con aplicaciones de clientes reales, y hay algunas empresas pues que te ofrecen esa versatilidad a la hora de realizar proyectos, pues como puede ser de XT, que tiene bastante demanda en ese sentido, o BAS. Entonces, pues, bueno, es una ayuda que te ofrecen estas empresas, el poder elegir hacia dónde quieres encaminar tus próximos años.
Bueno, pues nada, pues fíjate, Giovanni, ojalá hubiéramos tenido nosotros estas opciones, John, en nuestras épocas de estudiante.
Bueno, o muchos estudiantes de hoy en día que siguen también sin saber qué hacer, que están en primero o en segundo de carrera, bien de FP o bien de otro tipo de carreras, y no saben hacia dónde tirar. Sí. No le ha pasado a Giovanni Andrés Cortés Hernández, porque ahí está, estudiante del Máster de Desarrollo del Instituto Tajamar, y que se encuentra en esa cita de Empleatech, en ese 7º foro del empleo tecnológico. Gracias y un abrazo.
Y suerte en tu
Muchísimas
futuro.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo.
Y ahora, noticias.